el viento apadrinador.
Bueno, allí estamos escuchando a Rubén Cuestas, que ha entrado aquí. ¿Cómo estás, Rubén?
Bien, gracias. Muy contento de poder estar aquí, que hace, como le decía a las chicas, hace muchísimos años estuve y nos presentó Isabelita Marconi.
Era vos, que era Radio...
Tengo la foto con ella en ese piano.
¿Radio El Mundo era?
Sí, señor.
Era vos.
Qué tengo bárbaro. La foto, Isabelita Marconi nos presentó. No me acuerdo la fecha, pero tiene que haber sido 70 más o menos, o menos.
O sea, 20 pues, años tenían ustedes, más o menos.
20 y algo, y la yapa.
¿Eh?
20 y la yapa,
bueno, sí. Bueno, pero la yapa es 20. ¿Cómo vos de chico te diste cuenta, me habías dicho, ¿no?, que tenías la facilidad de esta, además sí, de cantar sí. y de la música, de captar los sonidos de los pájaros?
Sí, una travesura, los gurises éramos que lo cantábamos en eso. Porque resulta que en Paraná ahora están descubriendo que hubo un puerto, Embajada Grande, lo estaban mostrando por televisión, y yo ya lo conocí cuando tenía 8 años, que llegaba el tren a ese puerto que ahora ya no existe. Cargaban los cereales a los grandes barcos, llegaba el tren y cargaba cereales en los barcos que venían de ultramar, y entonces al costado había como un tajamar, una vertiente,
sí.
que un día lo fui a visitar a Linares Cardoso y estaba escribiendo costeando el tajamar, ahí tirado en el suelo con un caballete estaba dibujando y escribiendo. ¿Qué te parece, Rubén? Bueno, lógicamente que me lo traje el tema y lo grabamos, pero no podía desperdiciar.
¿Vos lo conociste a Linares desde antes, no?
Fue mi maestro de la Escuela de Artes Visuales.
Vos dibujás muy bien.
¿Has
hecho muestras de eso o algo?
Sí.
Bien. Ah, porque sos un gran artista plástico.
Sí, no. Soy observador porque soy dibujante. Y hay pintores, algunos pintan, yo dibujo, soy detallista.
Sos preciosista.
Claro, sí, sí.
Parece una fotografía lo que haces con los pájaros.
Y no sé, la verdad que cuando fui a la grabadora acá, abro sí, ese librito que dibujé, y un chico que estaba ahí al lado mío dice, mira lo nombró el pájaro, la reina mora. Y un pájaro dificilísimo de conocer, es celeste.
¿Y él lo conocía?
Y lo conoció el chico que estaba a los míos. Dijo, mirá una reina mora. Y bueno, porque yo escribí una canción relativa a eso, ¿no? Que se casa la reina mora con el coqueto cardenal. La reina mora con el coqueto cardenal.
Decime, ¿y de chico te pasabas muchas horas observando
los pájaros? No, era una travesura que hacíamos con un primo hermano mío.
¿Y pero cómo los mirabas?
Sí, porque resulta, te explico, era un puerto que había agua dulce. Entonces venían los barcos y volcaban el trigo, camaí, todos los cereales, y venían. Caía algo al suelo. Entonces, y venían los pájaros de la isla a alimentarse y a tomar agua dulce. Entonces, ese era un vergel, claro. Eso, todos los pájaros. Y mi primo tenía una tramperita, porque antiguamente la radio en las zonas rurales, o el campo, no existía la radio. La radio a batería había en el campo.
No había transistores.
No, por supuesto.
Claro, tenía la radio
camisa. No existía el transistor.
Fija la radio,
claro.
Con válvulas.
Claro. Y entonces fuimos... ahí con una trampera porque musicalizaban los patios. Mi abuela, la madre de mi mamá, musicalizaba los patios con los pájaros. Traían canarios, criaba canarios. Eso llevaba a que caían semillas y venían otros pájaros. Y eso en el patio de la abuela era un concierto de pájaros. Y bueno... Y este primo hermano quería también musicalizar el patio, porque vivía al lado, quería musicalizar el patio de él también. Entonces agarramos, y como no éramos cazadores pobres, no teníamos llamadores, y ¡tac! A la jaula, caían. Nosotros hacíamos de llamadores.
¡Qué bárbaro!
Estás diciendo que lo que a nosotros nos impresiona, como que suena igual al pájaro, ¿al otro pájaro también lo engañabas?
Por supuesto. ¡Oh! Por supuesto. Escúchame, yo tengo una casa tipo casa quinta, un terreno amplio, va listo. Y la calandria se pone a cantar y yo la provoco. La provoco porque le canta a la hembra y yo le hago. Y se ve que se calienta.
Muy bueno.
Y vos, o sea que ya sabés cuál es macho, cuál es
hembra. Vos sabés una cosa.
¿Cuándo se canta para el celo? Tienen celo, que tiene apareamiento.
Claro. Y resulta que yo tenía, en mi casa puse el auto así entre los árboles, y vino, no me acuerdo quién. Y alguien vino de hacerme un reportaje, alguna cosa así, porque yo digo, perdóname que te interrumpa, le voy hasta el auto a sacar del baúl, no me, poner que sea un disco. Y entonces, me hacía, chaval, le digo, a la calandria, yo le hablé. Entonces, ya va, pará, estoy ocupado. Y digo, ¿qué es lo que querés? Qué hermoso, me mostraba los pichones, hermano. Qué hermoso que son. Y se acomodaban las plumas y me doy vuelta, me dio vergüenza. Estaba diciendo, loco, ¿por qué está hablando con el pájaro? Porque los pájaros te entienden. ¿Viste? ¿Vos tenés perro? ¿Has visto perro? Chicho, vení y viene. ¿Cómo entiende? El caballo lo silba y viene. Aparte, al lado de mi terreno, una señora decía, Mocha, vamos. Y se venía la vaca.
Sí.
Pero yo entiendo, el animal doméstico, que bueno, es más, conoce el tono de voz, si estás enojado, si lo estás retando.
Ah, por supuesto.
Pero lo de los pájaros me sorprende mucho más, porque no sabía que existía la posibilidad de comunicarte así.
Sí. Todos los animales, todos, cualquiera. La gallina. Mi abuelo se levantaba temprano porque trabajaba en la Quilmes en aquella época y se iba a volcar la hierba al gallinero y de cruce le daba vuelta al cogote una gallina y le colgaba del alambre. Entonces a la vuelta, cuando venía, había puchero de gallina. ¡Viejo sinvergüenza! Me mataste la gallina más ponedora. Y mi abuelo se hacía loco. Sabía que iba a comer puchero de gallina.
Sí, bueno, ¿es verdad lo que dice? No.
¿De qué?
Que te está despidiendo.
Y sí, hermano.
No.
Pero,
no,
¿sabés lo que pasa? ¿Vos te vas a jubilar?
Sí, pero yo no hago nada que sea único. Lo mío lo hacen millones. Vos hacés algo que no tenemos, ¿no?
Bueno, pero por ahora sos el único que hace folclore.
No, bueno, pero la verdad que te veo tan bien. Y aparte ya en Paraná me
interesó. No, pero disimulo bastante bien. Yo me agarró una ACV, tuve una obstrucción y...
Ya está. Pero al día, a los 3 días estabas laburando, o a la semana.
Sí, porque me sentí en la computadora y le mandé al ojo este que se despierta en todas las células y lo logré.
Ah, pero sos un estudioso.
No, porque yo fui una estimuladora. Yo no me quedo, hermano. Yo cuando vine a Buenos Aires, yo fui a estudiar con una profesora del Teatro Colón para que me enseñara a pararme en el escenario. Porque el artista necesita ser actor.
Sí.
Porque se le debe mucho respeto al que paga la entrada.
Muy bien.
El artista tiene que ser artista. El médico tiene que ser médico. Si no, no sirve.
Bueno,
entonces yo aprendí que...
Te preparaste mucho.
Por supuesto, yo antes estudié canto lírico, yo sé... Hermano querido, la Orquesta Sinfónica y Coro se hizo porque yo estudié canto lírico.
Ah, porque usted hizo un disco extraordinario,
A Osvaldo Acedo me llamó el otro día, se están cumpliendo 45 años... Canto a Entre Ríos, es la obra que no ha sido superada en América.
Tremendo ese disco, tremendo.
Hay 165 personas.
Y ustedes tuvieron mucho que ver.
Domingo Cura, la percusión. El Negro Paz, el primer violín. Ahí adentro está.
Los mejores músicos de la época.
Por supuesto, el micrófono puso lo mejor de lo mejor.
Rubén, lo que digo es que más allá de que había siempre artistas, ustedes fueron los grandes impulsores de traer la chamarrita acá, ¿eh?
Sí, por supuesto, sí. Cuando Virulazo me dijo, negro, ¿te acordás cuando andábamos en la rascada?
Virulazo, un gran bailarín de tango.
Fui a bailarle tango al Johnny.
Claro, fue a bailar a tango argentino por el mundo.
¿Eh? ¿Viste lo que te cuento? Yo viví en Buenos Aires.
Una elegancia tenía.
Claro, entonces cuando nosotros le debemos mucho a Buenos Aires. Entonces por eso grabé el tango El Amanecer. ¿Sabés a quién elegí?
¿A quién?
A Hugo Díaz.
Bueno, ¿han venido todos los músicos? ¿Está Rubén?
No, todos no. Tengo dos guitarras y algo de percusión. Yo hago un espectáculo con 16 personas en escena.
¿Te querés despedir grande?
Sí.
Ramiro Mateoa, ¿quién es?
Está Ramiro, ¿cómo está? Está aprendiendo a tocar la guitarra.
Bueno, perfecto. Servando Cuestas, ¿cómo te va?
Muy bien. Ese es el nene más grande que tengo.
Ese es el nene sangre de la sangre.
Claro, a los 20 años subió a Cosquín a tocar la guitarra.
Muy bien. Y Facundo Aquilini, estás en la percusión, ¿cómo estás?
Sí, sí.
Bien, bien, perfecto.
No le pregunté con quién grabó, ¿viste? Porque lo conocen más de la grabadora que...
¿Sos sesionista?
Sí. Percusionista. Bueno, sí. Recibido...
Bueno, te queremos...
Son estudiantes de la Facultad de Música.
También. Bueno, ahora viste que los músicos... Antes había orejeros, el talento tenía que venir y lo que venía, venía. Ahora hay una gran ayuda con el estudio, ¿no?, de la música.
Sí, 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 sí. ¿Eh? No, tú sabes, música, todo. Todo. Aunque este no... Lautaro no estudió percusión por música, pero quiere ser productor.
Y bueno, está bien.
Vivir de nosotros.
Elaboren
hermano.
Los demás. Está muy bien, está muy bien. Escúchame, Rubén. Yo quiero que te vean los que no te han visto, porque es un espectáculo verte a vos como artista. Así que decime si podemos escuchar algo.
Bueno, resulta, te cuento brevemente. Yo tengo, no sé si sabés que estudio los pájaros. Yo dentro de mi libro de pájaros, un día, así miro y decía. Dios te guarde, pajarito, flor del bosque, plumas de oro. Nadie mate tus pichones, nadie toque tu tesoro. ¿Y esto qué quiere decir? Miro abajo y decía Alfonsina Storni.
Uy, mira vos.
O sea que hace casi 100 años que ya ella estaba pidiendo proteger la naturaleza. Alfonsina Storni, que dijo un día un poeta, quién sabe qué poema fue a buscar mar adentro. Así nomás, porque un día se internó en el mar y quién sabe qué fue a buscar, qué poema fue a buscar.
Qué tristeza tenía encima, ¿no?
Sí, sí, pobrecita, por sí, sí. Y bueno, y entonces a raíz de eso yo ese poema me atreví a ponerle unos compases musicales en tiempo de chamarrita, pero siempre, siempre cuando canté esto, me acordé de un poema cortito que decía, no sé si lo conociste, Fernando Ochoa.
Sí, hombre, no lo conocí, pero lo he disfrutado, lo he escuchado. El decía, rancho de Fernando Ochoa.
Ahí actuábamos los hermanos Cuesta. Tenía que presentarnos él. Un día le digo, arrancá, le digo a mi hermano. Y arranca, para un momentito, señor. Y decía el poema.
Claro, él era.
Y decía. Ahí está. Ahí está. Cayó. Caíste. Y perdió su libertad por un puñado de alpiste. Dios mío, que sea tan triste. El delito de cantar. Dios te guarde, pajarito, flor del bosque, plumas de oro. Nadie mate tus pichones, nadie toque tu tesoro. Thank you.
tormenta no te asuste, en las noches despiadadas, que el viento no te castigue, ni te mate en las heladas. Que el cazador no te encuentre cuando te busque en la selva, la sombra por defenderte en su repliegue te envuelva. Dios te guarde, pajarito, flor del bosque, plumas de oro. Vuela siempre por los aires, canta siempre entre las ramas, picotea en los jardines, cuelga el nido en las retamas. Dios te guarde, pajarito, flor del bosque, pluma de oro. Nadie mate tus pichones, nadie toque tu tesoro. Que el cazador no te encuentre cuando te busque en la selva, las sombras por defenderte en su repliegue te envuelva. Dios te guarde, pajarito, flor de boca, plumas de oro.
Rubén, y cuando vos de muy chico ya estabas con esto de respetar, era la época donde los chicos cazaban pajaritos.
Sí, señor.
Ahora ya
y
no
silbar,
cazan.
Silbar, era porque no existía la música, la radio. El abuelo...
Existía la música en la casa, pero no en la calle.
No, le digo, abuelo, ¿qué estás silbando? La música. Silbaban.
Así decía. Quiero decir, vos le decías a tus amigos, che, no maten los pajaritos, porque vos ya tenés una conciencia.
Claro. No, y aparte mi padre fue un ejemplo. Yo tenía 11 años, mi papá, fuimos al campo del tío Gregorio, al Espinillo, y hizo atar el arado de mancera, ¿viste? Es una sola reja.
Sí, sí, claro.
El caballo así, y me pusieron la rienda acá, vamos, dele, clave. Entonces yo clavé el arado con 11 años y, bueno, basta ahí, pare. Y me gustó, ¿viste? Quería seguir. Y me dice, papá, ¿qué sentiste? ¿Qué? No, miento, me trataba de usted. Porque si él me trataba de usted porque me respetaba, yo tenía que respetarlo a él. ¿Estamos? Es mi padre, no es mi hermano. Y si yo soy mi hermano, no, es mi padre. Yo soy el padre de mis hijos. Pero son cada cosa en su lugar. Entonces, clavo el arado y el padre dice, ¿qué sentiste? Nada. ¿Viste? Un gris. No, pero algo sentí, nada. Y me dice, pero, ¿cómo no? Algo tuviste que sentir. Dice, y olor a tierra. Es el olor de su patria. Hasta el día de hoy. Tengo 76 años y no me olvido lo que me dijo mi papá.
Y era muy así de ir viviendo y dándote ejemplos, consejos, sí, así, siempre.
Permanentemente,
siempre.
Permanente, un hombre directo. No solamente a mí, con la gente. Mi papá, ¿vos te acordás de Tonza?
Sí.
Bueno, mi papá era gerente e inspector de todo el litoral, en Tonza, Paraná. Y le pidieron de acá de Buenos Aires que le armaran gerente. Uno para Salta, uno para Santiago del Estero y otro para Concordia. Ese era mi papá.
Cuando le dijiste, vos estabas estudiando cuestiones de algo con el arte, ¿no?
Claro, sí, sí.
¿Y cuando le dijiste, mira, me quiero dedicar a la música?
No, que a él le gustaba la música.
Ah, mira vos.
Yo te cuento, mi papá venía y no, venía porque se tenía que venir a Buenos Aires, venía en aquella época, venía en barco porque no había medios.
¿No había puente?
No, no existía.
¿En barco desde Entre Ríos acá?
Claro. No había puente. Si no tenía que venir ni en tren, nada.
El puente fue
posterior. Había que cruzar a Santa Fe en lancha, claro. Y de ahí empezar a...
Por eso los mesopotámicos son tan especiales, ¿no? Los
claro.
Los litoraleños.
Y entonces papá nos contó, a mí, yo era el mayor, mi hermano tiene 2 años y medio menos que yo. Entonces decía, fui a la querencia, papá venía acá a la noche, a la querencia en Cabería de Mayo. Entonces yo un día, porque yo fui el primer payaso del folclore, fue el que inventó, porque fue el Chúcar a bailar al Teatro de Paraná. Uh-huh. Y nos llevaron de relleno con mi hermano, teníamos 16 años yo, y entonces toqué el bombo, me asusté porque vi a Linares Cardoso, Marcelino Román y todos esos personajes en la primera fila, y yo dije, viste, me hizo cuiqui, ¿qué crees? Y entonces enganché mal el bombo porque ya habían y se me iba para atrás.
Entonces, la correa del bombo estaba mal enganchada.
Estaba en el susto, me enganché mal y tocaba el bombo y se me iba para atrás. Por más que ya saben. Entonces, cuando estaba tocando, yo, la chacarera en el estribillo, pac, pac, le pegué 3 golpes y lo traje acá y seguí tocando. ¡Bien negro! Dijeron. Yo no dejé de tocar.
Claro. Y solucionaste, lo solucionaste.
Lo solucioné, pegué, tac, 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 y lo traje. Entonces volví a seguir normalmente, gritaron, bueno, tac, tac. Se me volvió ahí atrás, pac, pac, lo traje, y bueno, cuando llegué a mi casa quería tocar, me empecé a practicar. De ahí salió el payaso del folclore, el baterista del folclore, era yo.
Decime, entonces tu padre, a diferencia de otros padres tradicionales, decía, no,
y te hijo, cuento, te cuento, y cuando fueron, van allá... Te voy a decir. Entonces me ve Vitillo tocando el bombo.
Vitillo está en esta radio con su programa. Bueno,
Vitillo me toca y dice, Cuestita, yo he visto tocar el bombo, pero como lo haces tú, no. Y digo, ¿sabes qué pasa, Vitillo? Yo tuve unos grandes profesores que me enseñaron cómo hay que moverse en el escenario y cómo hay que tocar el bombo y cómo se canta. Ajá, qué bien, Cuestita. Sí. ¿Habla así o no?
Sí, habla así.
Pues, qué bien, Cuestita. ¿Y quiénes han sido tus profesores? Se llaman los hermanos Ávalo. Le corrieron lágrimas.
Qué grande. Qué buena persona, además.
Sí. Gran talento. Yo los contraté una vez, hice un festival en inglés y tenía un auto grande. No digo la marca porque a veces te pasan la fortuna. Pero...
No existe más ese modelo, ¿puedo decirlo?
Fue un Ford Falcon.
Ah, un Falcon, pensé que era un Fairlane.
De no, hasta tuve. Bueno, pero... y vos sabés que entraron en el auto los 5 hermanos. No. Chiquito.
Eran chiquitos.
Lo llevé a Bobri a cantar.
Bueno, entonces tu padre, lejos de enojarse, le pareció bárbaro que te dediques a la música.
Sí, por supuesto. Sí, él nos llevaba. Cantábamos en los lugares que en Entre Ríos y él nos llevaba en el auto y todo. Disfrutaba.
Y a Linares,
era feliz.
Y al gran maestro
Linares. Y mi madre, que era una santa. Resulta, ¿cómo es? Por favor, ¿vos sabés, vos viste el traje de Gardel bordado?
Que cuando decía canciones criollas.
Con las rosas de claro, color claro, rojas. Sí. Y,
cantor nacional.
Mi mamá no hizo un traje de Gardel para cada uno.
No.
Mi madre. Un día desaparecieron los trajes, no sé qué pasaron. Pero era una réplica del traje de Gardel.
Claro.
Esa era mi mamá y mi papá.
Decime, sí, es absolutamente emocionante. ¿Por qué has decidido que ya es tiempo de ir cerrando?
¿Y por qué? ¿Qué
no es te eso? Veo haciendo otra cosa, no te veo ahí
y no,
paseando pero, por la ciudad.
Mirá, me estoy dedicando a hacer docencia un poco también, porque hace en el año 2000, con el doctor Nani, el amigo de Atahualpa Yupanqui, que lo cobijó allá cuando fue,
caballo y en Montiel.
Claro, ahí está el dibujo del rancho de Atahualpa Yupanqui, en el disco. Y resulta que bueno, Dani dice, vino a sacarse una foto con, bueno, con él, digo, armé la comisión permanente de homenaje Linares Cardoso. Y entonces se armó la comisión, y después vino Santos Tala y se murieron los dos, y ahora estoy yo. Pero yo le dije, yo creo que no me voy a morir. Entonces sigo siendo. Tengo, Rubén, la comisión permanente tiene referente en toda la provincia de Entre Ríos. Tengo fundado. Y entonces
Linares estamos... Cardoso, sí, ¿qué opinaba también del arte de ustedes?
Linares Cardoso fue mi orientador, nuestro orientador. Fue mi profesor de historia del arte. Fue mi profesora de dibujo.
Pero cuando empezaste a hacer esto de los pájaros, ¿qué se sorprendió? ¿Le gustaba?
No, porque él tiene una grabación donde imita a un pájaro.
Ah, ¿también?
Sí, señor. No pudo decir nada. El viejo cabezón ese. El único que me retó, que me hizo sacar el bombo, fue don Florencio López. No podés subir a Cosquín con bombo. A cantar.
Porque la música usted no tiene bombo.
No.
Claro.
Entonces me saqué el bombo y que se chiflaba, ¿qué? Cualquier cosa.
Como los cuyanos y como los de Emburucuyá, que no quieren percusión para el.
No, no, no.
Son más puristas.
No existe la percusión en el litoral. Y bueno, anduvimos con Montiel también. Yo tengo fotos con Mario Michel Medina, con Fernando Ochoa. No sé, si yo soy bastante con
Montiel,
viejito.
Con Montiel, conociste a Montiel.
Y llegamos a ir a juntos.
Bueno, pero escúchame. Prócer.
Y pues,
dicen que era duro, ¿eh?
Sí, sí.
Era firme, ¿eh?
Sí, no, no, no.
Horario, ensayo,
escúchame, yo te voy a contar una intimidad. Él está en una habitación en la gira. Lo único que entraron a la pieza fuimos los hermanos Cuesta. Los músicos, ninguno. Los recibía en la sala del hotel.
Ayer estuve con el último guitarrista de Montiel, que uh-huh. está tocando con Ernestito Montiel, uh-huh. y dice que sí, que era...
Amargo palco, sí.
Bota lustrada, los horarios, sí. No, afuera.
Era minucioso. Yo tengo anécdotas de todo. De todo.
Atahualpa también duro, ¿no?
Sí, sí, un día veníamos, me dijo bravo. Cuando bajó, porque estábamos en Cosquín la última vez que subió, me dice, paisano, venga, ¿cómo le cae? Y vine, ¿qué necesita, maestro? Dice, acompáñeme a entrar al escenario porque tengo miedo que se me aflojen los pichicos.
Mira vos, los tobillos.
Claro.
Digo, los pichicos, vamos a traducir.
Entonces, le agarré la guitarra, con el bastón entró, después que llegó al borde, cambiamos bastón por guitarra, entró caminando, lo esperé que terminara. Gracias, paisano. Ahora vamos a tomar un helado como pachico. Un helado grande quería. Un helado como pachico.
Eso fue...
¿Coquín?
La última...
La última estación. Era yo el que estaba con él.
Bueno,
y entonces, te cuento, para que vos tengas una idea. ¡Ay, qué suerte! Y vamos a tomar un helado. ¡Ay, qué suerte una periodista! ¡Ay, qué suerte, Donata! Que lo veo, que le puedo hacer una nota. Sí, cómo no, mija, hágala. Y siguió caminando. La autorizó.
Mira, tenía unas salidas rapidísimas.
Y bueno,
áspero, para esas cosas.
Sí, 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 sí.
Te acomodaban enseguida, ¿eh?
Sí, sí. Un día en la casa de cosas, me contaron el doctor Nani tenía una un chalet, porque no era un rancho. Un rancho con bidé, no sé si me entendés. Y ahí fue a Atahualpa, paraba cuando iba a visitar la Navi. Y un día se va, y un cuentista se puso a contar cuentos verdes. Y dice, perdóneme, dice, pero no me siento bien. Y se fue al dormitorio. Y cuando va Dani, después se fueron los invitados, le dice, ¿qué le pasa, doctor? ¿Qué le pasa a esta? No, nada, doctor. La próxima vez que me invite, trate de invitar gente que no diga grosería.
Así nomás.
Era bravo, ¿eh?
Sentencioso, sí, claro que sí.
¿Entendés? Che, ¿puede ser una más, Rubén? ¿Puede ser?
¿Por el mismo precio?
Sí, por el mismo precio, dale.
¿Qué querés que te gane?
Lo que vos digas, mirá. Verá. Tenés talento por todos lados acá.
¿Viste que me dan directiva?
¿Te das cuenta? Mirá, sí, bueno.
Eso son los hijos, mirá.
Y bueno.
No me dan tiempo ni a pensar.
Servando es el que no manda, dudes. Vamos.
Bueno, te voy a cantar una canción que escribió en el año 1942, cuando yo nacía. Se escribió arriba de un barco. Le escribieron dos guitarristas, un uruguayo y un porteño. Trimani y Noda, los guitarristas de Gardel. Y escribieron esta hermosura.
Rubén Cuestas.
A mi lado, y desde que te vi palpita en mí como una bendición, Gualeguaychú, tan linda y tan radiante como el sol. Se alza esta ciudad bella y hermosa, paraíso terrenal, tierra gloriosa que besa el Paraná y el Uruguay, cuna de oro, de Olegario, de Andrade, pueblo grande del genial Luis de Palma, que cantara el inmortal Gervasio Méndez, mil canciones que en el cielo están grabadas, esas flores que en el alma de mi lira van cayendo como pétalos de azares. El ofrenda musical que Buenos Aires dedicará para vos, Gualeguaychú. He sido designado embajador y de buen cumplimiento esta misión, hacer de tu poesía y de tu amor un culto a tu sagrada tradición. No debo de borrar tu gratitud en una sucesión de luz divina. En nombre de las musas argentinas te dedico el corazón, Gualeguaychú, cuna de oro de Olegario de Andrade, pueblo grande del genial Luis N. Palma, que cantara el inmortal Gervasio Méndez, mil canciones que en el cielo están grabadas, esas flores en el alma de mi vida van cayendo como pétalos de azares. El ofrenda musical que Buenos Aires dedicará para vos, Gualeguaychú. El la ofrenda musical que Buenos Aires dedicará para vos, Gualeguaychú.
¡Bravo! A despedir a Rubén con mensajes que van llegando.
Muchos mensajitos. Buen día, Folclórica. Es un genio, Rubén. Dice que haga el Cabecita Negra o el Cardenal. Carlos de Montegrande es el que te escribe. Después alguien nos cuenta que había capturado un pájaro, pero que perdió los colores vivos que tenía. Dice que lo trajo de Federal, desde allá, desde Entre Ríos, que lo tenía en una jaula grande, pero que fue perdiendo el color colorado. Nunca más tuvo un pájaro enjaulados, ellos nacieron para volar, tienen ese don, dice, no se lo quitemos, por favor, gracias, chamigo.
Sí, lo que pasa que el pájaro en jaula, no sé si está cantando o está llorando.
Ah, qué muy grande, bueno, Rubén, claro que sí. Irene de Lavallol te manda muchas fotos de pájaros y dice para Rubén, para que los veas, sencillamente. Y todos agradecen que hayas venido, ¿no? Agradecen tu visita. Maravillosos, bueno, invitados, Cholo, felicitaciones.
Se encuentran de dos potencias, ¿no? Perón y Balbín, son Marcelo Simón y Rubén Cuesta.
Este es uno de los culpables que existen los hermanos Cuesta. Este es uno de los culpables.
¿Te haces cargo de eso?
No, esta confesión edípica tardía. No me hago cargo. Pero me da mucho gusto reencontrarme con...
Gracias.
Con este. Gracias. Silbo un poco peor.
Qué vida, qué vivencias tiene este hombre. Linares Cardoso, nada menos, su profesor.
Claro. Y bueno, y ellos difundieron la obra de Linares, ¿no?
Sí, sí.
Que era un... que es el nombre en realidad de un trabajador de campo, ¿no?
Sí, pero, sí, peón de campo. Por eso escribió Peoncito de Estancia.
Qué bárbaro.
Porque lo vivió.
Sí, seguro.
Y por eso cuando la negra Mercedes Sosa, la última vez que estuvimos en el teatro en Cosquín, digo, negra, Linares se va para atrás. Estaba internado en Puigari.
Ah, claro.
Y me dice, voy a ir a verlo. Y entonces, después fui, porque a las casualidades, voy a verlo a él, yo a la cosa, y me dice, estuvo Mercedes Sosa visitándome. Claro. Y por eso grabó Peoncito de Estancia.
Qué bárbaro. Ella también estuvo en Puigai.
Sí, 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 sí.
Y Jaime Dávalos también un poco.
¿Querés que te cuente una anécdota de...? ¿Puedo o no? Una
anécdota de... Tu horario. No es tu horario, sí.
De Mercedes Sosa, claro. Iba a Puigari. Sí. Y salió a la Vela Negra a caminar.
Ah, sí, sí.
Y entonces, pero esto me lo contó ella.
En el camión.
En el camión. Entonces se hizo 200 metros y la gorda para atrás, punto, chao. Hizo señal a un camionero que las trajera de los 200 metros hasta el hospital, hasta el sanatorio, ¿no? Subió y dice, muchas gracias, joven, dice que me haya traído porque no daba más, qué sé yo. Entonces le dice, muchas gracias, dice, son Mercedes Sosa. Y el tipo le dijo, no sé si le dijo Horacio Guaraní, no, un cantor de tango le nombró.
Claro.
Se pensó que se estaba burlando. Claro, la vio de jockey, la gorda.
¿Te imaginas? La llevó de onda, ¿no? Claro. No porque era Mercedes Sosa, no
claro,
sabía.
Claro.
No sé si le dijo, no me acuerdo, Mundo Rivero, una cosa así, le contestó el vago, sí, creo yo.
O Julio Sosa.
Sí.
Bueno, Rubén, no abandones esto, deja de jorobar, sí. Se quiere retirar.
Está loco.
Gracias por venir.
Sí, gracias. Bueno, voy a estar en Buenos Aires acá.
Dale.
De despedida en Buenos Aires el 30 de noviembre en el Teatro Gastón Barra.
¿Dónde es?
En la UOCRA.
En la UOCRA.
Ajá.
Bueno.
16 artistas en escena va a haber ahí.
Bueno. Ahí, gracias, Rubén, por la visita.
No, gracias a vos.
Rubén Cuestas aquí.
Anda un cuento monte adentro de un casorio sin igual. Se casa la reina amor y el coqueto cardenal. Del vestido de la novia se encargó la tijereta, y del novio ni te cuento, el boyero tejedor.
Nos estamos yendo, gracias Vicky.
Gracias a ustedes, nos vemos mañana, qué linda mañana hoy, ¿eh? Gracias, bien empezar la semana así.
Gracias Emiliana.
Un placer.
Nos vamos ya, hasta mañana, corazones, buena vida.